Héctor, bienvenidos a este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros africanos. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Bienvenidos a este espacio de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy continuando con la entrevista que manteníamos con José María Mella, coordinador de la red europea AMENET, pues uno de los trabajos que ha mantenido ha sido con la Universidad Jean Piaget de Cabo Verde. Y hemos aprovechado una visita del rector de esta universidad a Madrid para entrevistarnos con él. Estaremos con el rector Smaniak de la Universidad de Jean Piaget de Cabo Verde, agradeciendo a la red europea de AMENET, liderada por la Universidad Autónoma de Madrid y por su coordinador, el catedrático emérito de Economía Aplicada José María Mella, su amabilidad para poder realizar esta entrevista. Estaremos hablando de Cabo Verde, estaremos hablando de la Universidad Jean Piaget de Cabo Verde, estaremos hablando de desarrollo, estaremos hablando de futuro, de cooperación norte y sur, de la importancia de España en diversos sectores en Cabo Verde. De todo eso y más, en unos minutos con el rector de la Universidad Jean Piaget de Cabo Verde. Como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades, quedaros con nosotros, que os hemos preparado un programa muy interesante, porque este es Y aquí comienza Africanía.
Senzala Brasil, pedisse a coroação, que por direito certo do quilombo que deixou por aqui, nossa bandeira era ordem, progresso e perdão. É zumbi, babá dessa nação, orixá nacional, orfeu da casa real. No carnaval do negro, quilombola da escola daqui, o mestre Sala de Zambi na libertação. Parece que eu sou zumbi dos palmares quando sambo, um príncipe herdeiro dos quilombos do Brasil. Sou eu, tu livre. Mandela é zumbi que se revive, exemplo pro céu de outros países como o meu. Sou eu, o orgulho de zumbi que vem de Angola e de Luanda. Salve essa nação de Aruanda, salve a mesa posta de Umbanda, salve esse Brasil zumbi, véi! É zumbi, babá dessa nação, orixá nacional, orfeu da casa real. No carnaval do negro, quilombola da escola daqui, o mestre Sala de Zambi na libertação. Parece que eu sou zumbi dos palmares quando sambo, um príncipe herdeiro dos quilombos do Brasil. Sou eu, tu livre. Mandela é zumbi que se revive, exemplo pro céu de outros países como o meu. Sou eu, orgulho de zumbi. Angola e de Luanda, salve essa nação de Aruanda, salve a mesa posta de Umbanda, salve esse Brasil zumbi que
de Luanda. Salve essa nação. Da CDD, MPB.
Não sou o movimento negro, sou o preto em movimento. Todos os lamentos me fazem refletir sobre a nossa história marcada com glória. O sentimento que eu levo no peito é de vitória. Seduzido pela paixão combativa, busquei alternativa e não posso mais fugir. Na militância sou refém, quem conhece vem. Sabe que não tem vitória sem suor. Se liga só, tem que ser duas vezes melhor. Ou vai ficar acuado sem voz. Sabe que o martelo tem mais peso pra nós. Que a gente anda no dia, no domínio da voz. Por amor à melanina, coloquei minha rima. Versos que deram a volta por cima. O passado ensina e contamina aqueles que sonham com uma vida em liberdade. De verdade, capacidade pra bater de frente e modificar o que foi predestinado pra gente dignificar. O que foi conquistado, mudar de estado, sair de baixo sem esculacho. É o que eu acho, não me encaixa nos padrões que visam meus irmãos como os vilões. Na condição de culpado, ovelha branca da nação que renegou a pretidão. Você tem o poder de mudar, rapá. Então passe para o lado de cá, vem cá. Outra corrente é que nos une, a covardia que nos pune. A derrota se esconde no irmão que não se assume. Chora quando é pra sorrir, e na hora de chorar. Levanta quando é pra dormir, dorme na hora de acordar. Desperta, sentindo a atmosfera que libera dos porões e te liberta.
En Africanía y en dos minutos la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Cuando el don de la etnia y de la diversidad se convierten en castigo para el vecino. Con frecuencia experimentamos cómo algunos dones, regalos que recibimos de la vida y de la naturaleza, como la tribu en la que nací o la diversidad de personalidades, a veces se convierten en castigo y causa de exclusión y de enfrentamiento. Algunas personas piensan que el tribalismo o la diversidad cultural no tienen un gran impacto en la vida moderna y global. Otros opinan que el sentido tribal y exclusivo solo existe y tiene impacto en algunas sociedades más tradicionales, tanto en África como en otros continentes. Casi todos nos sentimos orgullosos y agradecidos por nuestros orígenes, identidad y por el pueblo en el que nacimos y crecimos. La clave de que la tribu o la diversidad étnica y cultural a la que pertenezco y tanto debo se convierta en bendición o castigo para otros vecinos depende del grado de integración, madurez humana, autoestima que la experiencia personal me ha proporcionado. Nelson Mandela y otros líderes son ejemplo de integración y acogida de la diversidad tribal y cultural. Si analizamos los grandes conflictos actuales, observamos que uno de los componentes más fuertes y nocivos de tales enfrentamientos es el elemento étnico y tribal. Estos días, la actualidad más dramática del continente africano se encuentra en las regiones de Nigeria, Etiopía, Sudán del Sur, región de los Grandes Lagos, con fuertes tensiones y enfrentamientos tribales. Aunque se dan otros elementos en estos conflictos, como el control de poder, de los recursos y la imposición de ideologías radicales, el elemento tribal y étnico es quizás el más relevante entre las causas del enfrentamiento, guerras civiles y hambrunas. Estos días nos solidarizamos, especialmente con los pueblos de Etiopía, que tanto sufren en la región de Tigray por este enfrentamiento y guerra civil a causa de diferencias étnicas y abusos de poder. También en Sudán del Sur, en Ruanda, Burundi, Uganda, Kenia, el elemento étnico es una de las razones principales de tanta violencia. Como decía Mandela, no nacemos sabiendo hacer el mal, lo aprendemos después. Y si aprendemos a hacer el mal, mejor podemos aprender a hacer el bien, puesto que el ser humano nace para amar. Si aportamos y creamos las condiciones adecuadas, la semilla del bien, de la acogida, del aprecio mutuo, que anida en todos nosotros, dará fruto abundante para la vida de cada persona, para las familias y para la sociedad.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por la Comisión de la Unión Africana, cuyo presidente Musa Faki Mahamat anunció que ya contaba con la aprobación del gobierno etíope para el despliegue de una misión de observadores electorales, tanto a largo como a corto plazo en las próximas elecciones generales del país, previstas después de ser pospuestas en dos ocasiones para el 21 de julio. Esta misión a largo plazo estará compuesta por 8 miembros reclutados de varios países miembros de la Organización Panafricana. Estos llegaron a la capital del país el 2 y el 3 de junio. Según la Unión Africana, estos trabajos formarán parte más fundamental de la evaluación de cómo se desenvolverán las elecciones del 21 de junio. La misión a largo plazo se desplegará en equipos cubriendo diferentes lugares del país. Posteriormente, se desplegará una misión de observadores a corto plazo que llegará a la capital una semana después del día de las elecciones. La misión de observación electoral de la Unión Africana en Etiopía tiene el mandato de observar, recopilar y analizar la información relativa al proceso electoral y operar respetando los diferentes instrumentos que habilitan su mandato, como la Carta Africana sobre Democracia, Elecciones y Gobernanza de 2007, la Declaración sobre los Principios para unas Elecciones Democráticas en África de 2002, las Directrices para las Misiones de Observación y Supervisión Electoral de 2002 y otros instrumentos regionales y universales que enuncian los principios de elecciones democráticas. Poco después de la conclusión de las elecciones, la misión presentará su declaración preliminar en una rueda de prensa en la capital y posteriormente se publicará un informe final detallado donde se incluirán las recomendaciones para mejorar el proceso electoral de cara al futuro. Y continuamos en Etiopía. El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia de Naciones Unidas declaró que cientos de miles de personas ya estaban en condiciones de hambrunas en el país después de que el conflicto en la zona de Tigray estallara hace unos meses. El secretario general de Asuntos Humanitarios pidió a los diferentes bandos armados y a sus dirigentes políticos permitir el acceso sin ninguna restricción del personal de ayuda humanitaria a la región. También señaló que era necesaria una mayor financiación para llevar a cabo la asistencia humanitaria, pero el gobierno etíope ha descartado un cese de las hostilidades. El país ya ha sufrido numerosas hambrunas a lo largo de su historia. La última tuvo lugar en 2003 y se debió principalmente a las sequías. Una de sus hambrunas más graves ocurrió en 1984 y fue resultado de dos condiciones que se presentan en la hambruna actual: la sequía y el conflicto, que se agravó mucho más con la negación de la severidad de dicha hambruna por parte del gobierno. Las personas con mayor necesidad de asistencia humanitaria están atrapadas en el conflicto del Tigray, aisladas y cada vez más desesperadas. Sus hogares y cultivos han sido destruidos debido a la violencia extrema de la guerra. Esta situación se asemeja mucho a la gran hambruna que afectó al país en 1984 y que acabó con la vida de 1 millón de personas. El patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía alimentó además la controversia, pero también la información, cuando dijo que se estaba cometiendo un genocidio en la región del Tigray. El religioso etíope Abu Matías, procedente de la región, explicó que desde que estalló la violencia en el mes de noviembre entre las fuerzas de seguridad etíopes y el Frente de Liberación Popular del Tigray, mantuvo su boca sellada, incapaz de hablar debido al temor. La oposición del sacerdote resuena con la opinión de muchos tigrinos que se han visto superados por la situación generalizada de violencia en la región. Miles de personas han expresado su solidaridad con la población del Tigray, organizando campañas de protestas y en los medios de comunicación e insistiendo que se está produciendo un genocidio. Más de 2 millones de personas se han visto obligadas a huir del conflicto. Por su parte, el gobierno de Etiopía continúa rechazando los informes de atrocidades en masa que han denunciado algunas organizaciones humanitarias y de derechos humanos. Los activistas que condenan la situación de genocidio han apelado a la comunidad internacional para detener la crítica situación en el Tigray, incluso llegando a sugerir una intervención directa para detenerlo. Y el primer ministro centroafricano, Firmin Ngrebada, ha dimitido cuando hacía unos 6 meses de la reelección del presidente Faustin Archange Touadéra, en un contexto de tensión en el país. En este tiempo, el país ha caído en la violencia, con repetidos ataques y un intento de golpe de Estado atribuido al expresidente François Bozizé. Ngrebada anunció su renuncia y la de su gobierno el pasado jueves 10 de junio. Ngrebada ocupó el cargo de jefe de gobierno centroafricano desde el 25 de febrero de 2019. Tras el anuncio de su renuncia, el político destacó que permanece a disposición del titular del Estado de África Central para cualquier misión relacionada con la reconstrucción continua de la República Centroafricana. Y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha pedido a Cabo Verde que suspenda de inmediato la extradición de Alex Saab a Estados Unidos. Esta decisión de ordenar medidas provisionales es el resultado de una denuncia presentada por Alex Saab ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En ella, Saab afirmó ser víctima de actos de tortura y malos tratos en el momento de su detención por agentes del Estado, de vivir en condiciones inhumanas y de detención degradante por falta de atención médica, dado su estado de salud como paciente oncológico. Afirma además el riesgo de ser torturado y maltratado en caso de extradición y de verse expuesto a nuevas violaciones de sus derechos. Alex Saab fue arrestado en Cabo Verde el 12 de junio de 2020 en espera de su extradición a los Estados Unidos de América. Está acusado de blanqueo de dinero y de servir de testaferro de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, en una amplia red de narcotráfico, blanqueo de dinero y adjudicación fraudulenta de millonarios contratos oficiales. El 25 de marzo de 2021, un tribunal de Cabo Verde confirmó su extradición a Estados Unidos, a pesar de que el Tribunal de Justicia de la CDAO, la justicia regional, el 15 de marzo de 2021 declaró que su arresto y detención son arbitrarios y ordenó su liberación inmediata y el fin del proceso de extradición en su contra. Al ser parte del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Cabo Verde debe cumplir con las medidas provisionales de su acuerdo con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Y terminamos en Nigeria. Durante las dos últimas semanas, los políticos y legisladores nigerianos han prestado atención a las opciones de los ciudadanos para la próxima enmienda de la Constitución. La idea era recoger propuestas para la reforma del sistema electoral y de gobierno. En las sesiones de consulta, un ciudadano nigeriano, Adeleye Hokoteye, propuso cambiar el nombre del país, argumentando que el nombre actual es un elemento heredado del periodo colonial. El nombre del país, Nigeria, fue una denominación propuesta a finales del siglo XIX por Flora Shaw, esposa del administrador colonial británico. Se deriva del nombre del río que discurre a lo largo del país, de norte a sur. Según Hokoteye, el nombre propuesto, República Africana Unida, reflejaría la amplia diversidad de etnias que forman parte de la nación nigeriana. El senador y antiguo legislador del estado de Kaduna, Senu Sani, declaró que no era necesario cambiar el nombre de Nigeria y que en caso de cambiarlo se debería adoptar el nombre de la República de Songhai en reconocimiento del antiguo imperio Songhai, que se extendía por buena parte del territorio nigeriano. Junto a la propuesta de renombrar el país, también se han planteado enmiendas a la estructura del gobierno y al control fiscal, pero no han tenido la misma recepción que la propuesta de cambio de nombre. En las próximas semanas, los legisladores nigerianos valorarán las propuestas populares recogidas, pero es poco probable que la propuesta de cambio de nombre salga adelante.
¡Africanía!
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 Mano, os velhos tiranos da mil anos morrem como tu. Abre uma trincheira, companheira, deita-te no chão. Sempre à tua frente viste gente de outra condição. Livra-te do medo que vem cedo, há do sol queimar. E tu, camarada, põe-te em guarda que te vão matar. Venham lavradeiras, mondadeiras deste campo em flor. Venham enlaçadas, de mãos dadas, semear o amor.
Sempre a nossa fome nos consome, dá-me a tua mão.
Dá-me a tua,
é
a tua.
vida. Dentro de ti a cidade, jurei ter a companheira, a sombra de uma figueira que já não sabia dar.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en tiempo de charla, continuamos en tiempo de entrevista y hoy en los micrófonos de Africanía tenemos a un representante de la Academia Africana. Él es el rector de la Universidad Jean Piaget de Cabo Verde, que está de paso por España en colaboración en algunos proyectos que se están realizando con AMENET, con la UAN, Universidad Autónoma de Madrid, y AMENET, esta red de 14 universidades en 11 países apoyada por la Comisión Europea y que lidera la Universidad Autónoma con el trabajo de nuestro gran amigo, compañero y colaborador, José María Mella, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, saludarle el rector de la Universidad Jean Piaget, el señor Semaniak. Encantado de tenerle con nosotros.
Muchas gracias.
¿Usted es de origen polaco?
Sí, soy polaco.
¿Su formación?
Pero vivo en Cabo Verde ya hace casi 20 años.
¿Su formación académica es polaca y también en Estados Unidos, en Connecticut?
No, mi formación es en Polonia. Hice también un programa de posgrado realizado por la Universidad Técnica de Wrocław y la Universidad de Connecticut, Connecticut State University. Hice mi postdoctorado en Portugal.
¿Es usted un hispanista, filólogo? ¿Su campo de trabajo es la filología, la lingüística?
De formación soy romanista, pero actualmente trabajo más en las cuestiones lingüísticas de la comunicación social. Lo que más me interesa son las relaciones entre la lengua y la cultura en el campo de la comunicación. En este momento estoy viviendo en Cabo Verde, pues puedo decir que ya soy un ex-europeo. Y en este momento lo que más me interesa son los proyectos internacionales de nuestra universidad. Pues en este momento dedícome más a las cuestiones administrativas y formales de nuestra universidad y de su internacionalización. Infelizmente, como rector, ya no tengo tanto tiempo para hacer mis investigaciones individuales.
Pues vamos a hablar de los proyectos que le traen por aquí y que está desarrollando junto a la UAN, a la Universidad Autónoma de Madrid, y a Menet, y con nuestro compañero y colaborador José María Mella. ¿Qué proyectos tienen en conjunto con UAN Menet?
Exactamente, estamos en contacto desde más de 3 años. Iniciamos los contactos en la Universidad de Las Palmas y actualmente estamos en la fase de la realización del proyecto, que implica varias visitas de profesores españoles a nuestra universidad y también algunas visitas de intercambio de nuestra parte en España. Del lado español ya confiamos a 2 profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, al profesor Isidro y al profesor José María Mela, la realización de seminarios de posgrado. Estoy también feliz que ya nacieron publicaciones conjuntas de nuestras investigaciones y aquí quiero subrayar el libro Globalización y Desarrollo de los Territorios, coordinado por Antonio Vázquez Barquero, también de la Universidad Autónoma de Madrid, y por el profesor Juan Carlos Rodríguez Coar. Tenemos muchas expectativas con este proyecto que posibilita también a algunos profesores ayudantes nuestros de realizar sus estudios doctorales.
¿Cuáles son las mayores necesidades de esta aportación que les puede dar desde España?
Bueno, en primer lugar estamos aprovechando bastante de la experiencia de la Universidad Autónoma de Madrid en la materia del desarrollo local, a lo que hace mucha falta en África y en Cabo Verde. Puedo añadir que nuestra universidad, aunque sea la universidad más antigua de Cabo Verde, tiene solo 20 años y exactamente en el mes de mayo celebramos
el vigésimo aniversario.
Exactamente, una universidad veinteañera. Una universidad de 20 años parece joven, pero es la universidad más antigua de Cabo Verde. En este programa estamos más centrados en los estudios económicos, de economía aplicada en el marco del desarrollo local, pero siempre relacionado con otros campos, como por ejemplo energías renovables o el desarrollo sostenible. Este programa principalmente afecta a los alumnos de posgrado del curso de Entrepreneurship e Innovación y del otro curso de posgrado, Recursos Humanos y Gestión del Conocimiento. Son esos 2 cursos más afectados por el proyecto, más presentes en el programa AMENET.
¿Dentro de este proyecto se incluye algún otro tipo de también intercambios entre universidades africanas?
Sí, esperamos también recibir en nuestra universidad alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid para que puedan realizar sus prácticas profesionales y seguir eventualmente algunas asignaturas en nuestra universidad.
Como universidad, ante este periodo de COVID-19, ¿qué retos os habéis encontrado que os plantea tiempos de pandemia?
Bueno, en nuestra universidad existe el Laboratorio de la Enseñanza Digital, que existe desde 2004, y prácticamente desde el inicio de la existencia de nuestra universidad, nosotros siempre nos interesábamos por la enseñanza digital. También el Cabo Verde es un país insular. En consecuencia, tenemos alumnos que viven en otras islas, incluyendo algunas islas más periféricas, y para ellos la enseñanza a distancia es prácticamente la única oportunidad para estudiar. Y de momento tenemos experiencias muy positivas, principalmente al nivel de posgrado. Al nivel de licenciatura es más difícil, pero el año pasado conseguimos realizar más del 90% de asignaturas online. Claro que fue necesario adoptar normas, procedimientos y reglamentos para que el proceso pudiera ser concluido. De cualquier manera, pienso que la situación epidemiológica nos obligó a ser más flexibles y a confiar más en la enseñanza digital. De cualquier manera, a pesar de la cuarentena que nos afectó durante el año pasado, durante 3 meses la universidad estaba prácticamente cerrada, trabajando únicamente online, pero fue también un estímulo para perfeccionar nuestras competencias en la enseñanza digital, a pesar de algunas dificultades técnicas o falta de experiencia de algunos profesores y de estudiantes. Puedo subrayar que la experiencia fue más positiva en el posgrado y en este momento nuestros posgrados funcionan completamente en sistema de blended learning, es decir, una parte de las clases es realizada presencialmente y otra parte a distancia. Y los alumnos que están en otras islas pueden realizar su posgrado casi totalmente a distancia, incluyendo la dirección de los trabajos de investigación.
Una de las cuestiones en las que más insistía el profesor el catedrático emérito José María Mella era precisamente en el desarrollo de la digitalización, desde el nivel académico, de formación, como desde el punto de vista empresarial, pero claro, para ello uno se tiene que encontrar unas infraestructuras de energía y unas infraestructuras de desarrollo de red suficientes para que este proceso de digitalización pueda ser llevado a cabo. En este sentido, ¿han encontrado en Cabo Verde una facilidad o hay todavía retos que solventar a nivel de estas infraestructuras?
Bueno, estas infraestructuras felizmente son las estructuras más desarrolladas en nuestra universidad, porque desde el inicio hicimos grande apuesta por la informática y tecnologías de información y comunicación. En este momento también estamos finalizando ya el tercer laboratorio de la enseñanza digital y la aportación de profesor Melia fue muy significativa a pesar de algunas dificultades con la red, pero en el mundo de hoy muchas veces son incluso los propios alumnos que nos ayudan a solucionar las dificultades. Es así, por ejemplo, en mi caso, porque también doy algunas clases online, y en el caso de dificultades con la plataforma electrónica les pido consejo a los alumnos y generalmente suelen ofrecerme soluciones más rápidas que yo probablemente no conseguiría encontrar de inmediato.
Por los datos que tengo, ¿son 1.500 estudiantes dentro de la universidad?
Son casi 2.000 estudiantes en el campus de Praia y en el otro polo en la isla de San Vicente. Sí. Una universidad pequeña comparando con las universidades europeas. Una universidad pequeña tiene sus ventajas, pero también tiene sus barreras, como la Universidad de Jean Piaget, una universidad privada. Generalmente las decisiones pueden ser tomadas rápidamente que en las universidades mayores y que dependen más del Estado.
¿Cómo es posible mantener con este volumen de estudiantes, como decías, pues relativamente pequeño, siendo una universidad privada, pretendiendo un desarrollo integral, ecológico, sin fines lucrativos? ¿Qué dificultades se encuentran desde la dirección para mantener?
Hay varias dificultades, pero la Universidad de Jean Piaget de Cabo Verde forma parte de la familia del Instituto Piaget, sediada en Lisboa, en Portugal. Y Instituto Piaget tiene varios institutos superiores en Portugal y cuenta también con universidades en los países lusoparlantes, concretamente en Cabo Verde, en Guinea-Bissau, en Angola, con dos universidades, en Mozambique y en Brasil. Es decir, formamos parte de una familia más amplia y seguramente sin Instituto Piaget nuestra universidad nunca habría nacido. Y también contamos con su apoyo, con el apoyo científico y tecnológico de nuestra casa madre, que es el Instituto Piaget en Portugal.
Un comentario que hizo recientemente, dentro de me imagino que también de esa ideología que subyace detrás de Jean Piaget, decía que el maestro tiene que dejar de ser profesor y ser un estimulador de la iniciativa y la investigación.
Pienso que esta es tendencia universal. En nuestra universidad, mi ambición como rector es integrar a todos los alumnos de posgrado en los proyectos de investigación existentes en la universidad. Es decir, ya no hay tiempo para escribir tesinas a la moda antigua y optamos más por los proyectos útiles y generalmente desarrollados con algunos socios externos, que pueden ser otras universidades, instituciones públicas o también las ONGs.
Por eso decía que una universidad solo funciona dentro de una ciudad dinámica, en el sentido de que...
Sí, una universidad solo puede funcionar en red con otras universidades, otras instituciones, ONGs y principalmente dentro de una ciudad grande. Si observamos la historia de las universidades, las universidades siempre estaban relacionadas con las dinámicas de las ciudades donde existían.
¿Qué atractivo tiene la Universidad Jean Piaget o puede ofrecer la Universidad Jean Piaget a los estudiantes y a los profesores de España? Porque hablábamos de la posibilidad de hacer esos intercambios, tanto para profesores como para estudiantes.
Bueno, pienso que Cabo Verde puede servir como laboratorio para varios proyectos que después pueden ser realizados también en otras zonas de África. Y no debemos olvidar que Cabo Verde está dentro de la Macaronesia. Y nuestro vecino más próximo que España continental son las Islas Canarias. Y los políticos hablan mucho de la cooperación entre los archipiélagos Islas Canarias, Cabo Verde y otros archipiélagos del Atlántico, y pienso que esta es nuestra principal ventaja. Además, un estudiante que viniera a Cabo Verde puede conocer una realidad bien diferente de la realidad de la Unión Europea, que conoce muy bien. Y más, las investigaciones en Cabo Verde producen resultados a más casi de inmediato, porque hay muchas cuestiones para investigar. Y como rector o como profesor, yo aconsejaría a los estudiantes españoles interesados en una estancia en África, en Cabo Verde, en conjugar la parte académica con la, aunque sea muy breve, cooperación con alguna ONG para conocer alguna realidad más profunda y más directa con las poblaciones. Y hay muchas cosas para hacer.
José María Mella insiste mucho desde la UAN AMENE de la necesidad de plantear un desarrollo conjunto con África y que Europa tiene que desarrollarse pues simplemente ya por una cuestión, como digo, pura y llanamente de proximidad geográfica. Ese desarrollo conjunto es obligatorio. ¿Cómo se ve desde Cabo Verde? ¿Cómo se ve desde África?
El desarrollo tiene que ser conjunto. No vale la pena que un país sea desarrollado y sus vecinos vivan en una situación completamente diferente. África tiene las tasas de educación más bajas del mundo y pienso que también la imposibilidad a las dificultades que tiene estimulan la emigración y la inmigración ilegal. Pero pienso que trabajando en conjunto podemos contribuir para el desarrollo económico más eficiente en África, que puede tornarse, o por lo menos algunos países pueden tornarse socios de los países europeos y principalmente en el marco de la Macaronesia.
Más de un 25% de la gente que visita Fundación Sur y que utiliza los servicios de la Fundación Sur viene del continente americano y una gran parte de ellos, evidentemente, de lugares de uso de castellano o de portugués. Dentro de sus estudiantes, yo he leído que hay parte que viene de este ámbito geográfico. Este desarrollo que hablábamos conjunto con Europa, ¿lo contemplan también con el continente americano?
Con el continente americano tenemos relaciones con algunas universidades brasileñas y de vez en cuando recibimos a los alumnos que vienen de Brasil para pasar un semestre en Cabo Verde. En Brasil en este momento hay un, yo diría, nacimiento de un interés por la África y Cabo Verde está situado exactamente en el medio camino y nuestra ambición es desarrollar más la cooperación con las universidades brasileñas y construir un clúster académico en el medio del Océano Atlántico para atraer a los mejores profesores y a los mejores alumnos, no solo de Cabo Verde, sino también de África Occidental, de América Latina y, por qué no, de Europa, por lo menos de la Macaronesia.
Ya para terminar, en referencia al país, a Cabo Verde, desde aquí por lo menos tenemos la sensación de que pues, la sociedad caboverdiana es una sociedad abierta o más abierta que la de su entorno geográfico de África Occidental y también con un desarrollo político y económico, incluso con una renta superior a su zona de proximidad geográfica. Se ven también desde Cabo Verde como un poco como un faro de un África moderna.
Bueno, desde el punto de vista cultural, Cabo Verde está más próximo a Brasil que a África continental. Las sociedades criollas generalmente son bastante abiertas y difícilmente entran en extremismos. Pienso que Cabo Verde es uno de los pocos países que no tuvo ninguna guerra desde la independencia. Sin duda, la sociedad caboverdiana es una sociedad abierta y fácilmente acepta modas, personas o soluciones que vienen de fuera. Hasta se puede decir que los caboverdianos valorizan más lo que viene de fuera que lo local. Y el papel de nuestra universidad es también de asegurar un cierto equilibrio entre las soluciones propuestas por el exterior y el estudio de la realidad local.
Una cuestión que se me había quedado en el tintero y sí, que había apuntado aquí al ver un poco la composición de la Universidad Jean Piaget es también el papel de la mujer dentro de la propia universidad, con casi todos los puestos, menos el suyo, siendo mujeres.
Bueno, en nuestra universidad, entre alumnado, tenemos más mujeres que chicos. Más del 60% de los alumnos de nuestra universidad son las mujeres. Las mujeres tienen también menos insuceso y menos abandono escolar. Los chicos abandonan más fácilmente el curso. La mujer caboverdiana es una mujer luchadora que desde más pequeña está acostumbrada a trabajar duro en casa y a tener responsabilidades familiares. La primera rectora de la Universidad Jean Piaget, profesora Estela Lamas, como algo simbólico, pero la primera rectora fue mujer. La universidad empezó con la mujer como rectora, aunque ella nunca tuvo ningún discurso feminista, sencillamente fue una persona competente, por eso le confiaron el cargo. También la mayoría de mis colaboradores son colaboradoras y muy sencillamente yo no veo esta cuestión como una cuestión que tiene que preocuparnos. Y como rector soy igualmente feliz cuando veo buenos resultados académicos de un chico o de una chica.
Muchísimas gracias, profesor Simaniak, rector de la Universidad Jean Piaget de Cabo Verde. Muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Africanía. Ha sido un placer.
Muchas gracias y un saludo para los oyentes.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Somos del Instituto de Vida de Vallecas y esto es la Agenda de
natural de culturas y de destinos geográficos el que se da en esta cantante, en esta artista, Natasha Atlas. Una mujer nacida en Bélgica, en la ciudad de Bruselas, con orígenes egipcios e ingleses, en cuya música se ve reflejado todas estas culturas en un crisol que hace de fuente para el surgimiento de estos ritmos electrónicos. Y con esta música llegamos al tiempo de actividades. Y empezamos por el curso virtual Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres, que se desarrollará del 21 de junio al 11 de junio con un total de 36 horas lectivas impartidas por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. De forma virtual. Ya sabéis que todas las inscripciones y todos los accesos a este curso los tenéis en la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África de África Fundación Sur, www.africafundacion.org, sección de agenda. I love you so much. It's going to... Y del 22 al 24 de junio tendrá lugar la conferencia y exposición virtual África Digital 2021. Organizada por Digital Africa Global Consult, la conferencia de exposición digital África Digital es un foro donde se examinan los impactos potenciales de estas tecnologías en el África subsahariana. Y el Movimiento por la Paz protagoniza los laboratorios solidarios, solidaridad e innovación que cambia el mundo. Dos jornadas, el 22 y 24 de junio, en sesiones de 5 a 8, que serán retransmitidas en directos a través del canal de YouTube del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad. Te puedes inscribir de forma gratuita en la modalidad presencial. La Universidad Pablo Lavide de Sevilla, la Casa Árabe y la Fundación Euroárabe organizan el curso de verano Relaciones Internacionales y Cambio Político en el Norte de África y Oriente Medio, desafíos actuales, que se desarrollará del 19 al 21 del próximo mes de julio, y te puedes inscribir para su versión online desde la sección de agenda del portal de conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Y terminamos con la segunda feria comercial intraafricana, que tendrá lugar en Kigali, en Ruanda, del 6 al 12 de septiembre. Segunda feria comercial intraafricana. Organizado por la Unión Africana, el Banco Africano de Exportación e Importación y el Gobierno de la República de Ruanda. Poco a poco, paso a paso, pole a pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Tenemos que agradecer aquí la presencia en los micrófonos de Africanía del rector de la Universidad Jean Piaget de Cabo Verde, la primera universidad del país, realizada en mayo de 2001. También agradecemos las facilidades dadas por la red europea AMENE, liderada por la Universidad Autónoma de Madrid, cuyo coordinador, José María Mella, pues nos ha dado todas las facilidades para realizar esta entrevista. Muchísimas gracias a todos, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. We'll be right back.
Thank you.